presente en nuestro país, y este es el segundo que se realiza y he podido asistir a ambos por ahora. Así que bien, la FIESA es la sigla para Feria Internacional de Educación Superior Argentina. Es destinada a proyectar internacionalmente a la educación superior, generar redes de cooperación entre los participantes, innovar, aprender y desarrollar valores que permiten crear una plataforma de vinculación con el mundo. Esta feria reúne a universidades argentinas y extranjeras, institutos de formación superior, referentes de instituciones gubernamentales, organismos, asociaciones, redes internacionales, autoridades de embajadas y consulados. Ha comprendido 4 días intensos con conferencias, talleres, conversatorios, mesas, paneles, stands institucionales. Y justamente para dar algunos detalles, mientras estaba en el Congreso, mis compañeros de aquí, de la radio, me han llamado para contarles un poco. Vamos a escuchar la entrevista que me han hecho hace unos días.
Bueno, contanos.
Todo es hermoso, estamos en el Hotel Provincial de Mar del Plata. Las actividades de la fiesta, que es la segunda fiesta que se hace, estaba programada para marzo del 2020, pero bueno, por razones obvias se ha tenido que trasladar y se ha ido trasladando. Mientras los interesados en la temática hemos podido participar online, porque se han hecho muchas charlas y conferencias. Y bueno, pero hoy, desde ayer, digamos, a la tarde, que ha empezado la actividad en sí, con conferencias principales. Hay como 5 ejes temáticos de donde se centran, digamos, las conferencias principales, y después también hay mesas, conversatorios, seminarios, talleres. Uh-huh. Te comento, bueno, los ejes temáticos son de sostenibilidad, diversidad, innovación, sinergia y aprendizaje, que es el último día. He estado conversando hace rato con el coordinador general de la organización, que me comentaba que hace un año y medio que vienen organizando esto. Estamos presenciales ahora más de 2.000 inscriptos. La verdad que es impresionante la cantidad de gente. De 180 universidades de Argentina y del exterior. De las universidades están casi toda Latinoamérica. También tenemos universidades de Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Rumania, Francia, Londres, Alemania. Bueno, Francia además en esta edición es la invitada de honor, así que también hay muchas temáticas en base a Francia. También hay de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La verdad que es impresionante, es una oportunidad realmente para poder conocer las propuestas de las demás universidades y, bueno, intercambiar, hacer contactos y por ahí posibles nuevos programas y convenios.
Uh-huh. ¿En tu caso has participado ya de alguna conferencia?
Sí, sí. Ayer, bueno, en la principal, que era sobre sostenibilidad, en líneas generales, en lo que es la temática de sostenibilidad, es un poco preocupante, digamos, ante el cambio climático y toda esa temática que se viene, que estamos viviendo. Y lo que se dice en general en las reuniones es que realmente la importancia de la internacionalización es en que podemos, solo de los problemas que tenemos ahora, todos los problemas son globales. Entonces, cualquier país solo no puede resolver las cosas. Esto lo ha demostrado también la pandemia misma. Entonces, es muy importante justamente generar estos lazos entre los países y, bueno, qué mejor que desde la educación superior, desde las universidades, y pensar en soluciones generales y más abarcativas e inclusivas, sobre todo, ¿no? Después, bueno, por ejemplo, ayer he participado en un seminario sobre internacionalización e integración regional, muy lindo. Después se ha hecho el acto de apertura, que ha estado, bueno, autoridades, por supuesto, el rector de la Universidad de Mar del Plata, ha estado el presidente del Consejo del CIN, Interuniversitario Nacional, Enrique Mamarela, el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas también, Rodolfo Vincenzi, así grandes autoridades y muy lindo además el acto que han ido intercambiando, digamos, entre un número artístico y los discursos de las autoridades. Ha sido muy ameno en un teatro aquí frente al Hotel Provincial, que era debajo del casino, digamos, La verdad que todo súper bien organizado. Sí, la universidad nuestra está presente con un stand. Es la segunda ocasión de la fiesta. Yo he estado encargada del stand de la primera fiesta en el 2018 en Mendoza. Y la verdad que son puntos de encuentro muy interesantes porque justamente así uno tiene acceso a las otras universidades, se acercan, averiguan sobre nuestras carreras. Y bueno, nuestra vice en este momento todavía no nos hemos podido encontrar porque estaba en una reunión que se ha demorado, pero ella viene participando ya de la reunión del CIN, de rectoras y de rectoras, rectores, vices. En este momento de esta mañana es exclusivamente de vicerrectoras y rectoras, y ayer a la tarde también tenía una reunión con universidades del NOA de Argentina. Así que después les prometo mandar un audio cuando ella pueda desocuparse, digamos, y así me haga un resumen y nos cuente qué tal las reuniones. Pero sí, muy interesante, sé que en el stand se ha acercado gente de otros países a preguntar por las carreras, muy interesados también, y bueno, después a futuro será, digamos, extender lazos a través de convenios y cosas por el estilo. Yo, en la primera charla de esta mañana, ha sido para el personal de las universidades, digamos, los que somos el personal no docente o de apoyo universitario, como dicen en otras universidades, y ha sido muy interesante. Bueno, ha estado el titular de la FATUM, Walter Merkis, el titular de lo que es CONTUA, que es la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, Daniel Villa, y un representante de un gremio también no docente de México, de la UNAM, Agustín Lescano Bravo, y ha sido muy interesante porque, bueno, justamente hablan de la importancia también de incluir a los no docentes dentro de los programas de movilidad, así como van los docentes y van los estudiantes, y que en definitiva somos los no docentes los que gestionamos siempre la internacionalización, porque en concreto, si bien son los estudiantes y los docentes los que participan de los programas, pero quienes manejamos todo lo que es todo el trámite administrativo para que se pueda concretar la internacionalización de nuestros otros compañeros de la universidad, digamos, somos los no docentes, y en nuestro caso hay pocos programas que incluyen a los no docentes. Entonces, desde la FATUN y de la CONTUA han dicho que van a seguir trabajando para que esto se incluya también a los no docentes. Ay, me parece que le alcanzó a ver de lejos a la vice, a ver si podemos hacer también una comunicación con ella. Pero la verdad que es muy interesante todo lo que se está hablando aquí, y bueno, se sienten las bases, ¿no? A través de encuentros así, de congresos de este tipo, para nuevas estrategias, ¿no? Estrategias de trabajo entre las universidades. Eso es lo atrapante y lo interesante sobre la internacionalización, que bueno, en mi caso yo he hecho mi tesis de para licenciado en comunicación, mi tesis de grado sobre la importancia de la internacionalización de la educación superior. Entonces realmente les puedo decir que bueno, es un tema que me apasiona.
Bueno, Martita, muchísimas gracias.
Sí, les mandamos un saludo desde aquí y bueno, después les vamos a estar compartiendo fotitos.
Bueno, gracias. Dale, muchas gracias.
Gracias, Martita, saludos.
Hasta pronto.
Saludos, que estén bien. Chao,
gracias. Gracias.
Bien, muchísimas gracias a María Julia y Sergio por la notita. Y ahora hacemos un corte musical y venimos con nuestro primer invitado.
Las veces que pensamos el uno en el otro, pero tu fantasma sigue aquí, está en cada rincón. No puedo evitar cruzármelo. Si me vuelvo a caer, quiero que sea en tus brazos, porque nunca me enseñaste a vivir así, sin tus caricias. A dónde ir, y solo puedo repetir por qué será que es más. pasado que pasó no volverá. Querida, das las vueltas que una calecita. Acá no va a servirte una cara bonita. No mires para atrás y no mires para arriba. Mírame a los ojos y vas a ver la vida. Quiero darte una buena bienvenida. Que sacuda tus pies al ritmo de lo que diga. Que baile tu cuerpo, que baile tu mente. Lo único importante hoy es el presente. Yo soy así, frágil y sentimental, como un pez en el desierto. Falta es un poco de amor, un poco de amor, un poco más de amor. Date cuenta que esta vida es una y se nos va.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Muy bien, escuchábamos a Banda de Turistas con el tema ¿Por qué será? Y continuamos con nuestro programa. Hace poquitos días ha sido publicada una gran novedad para la ciencia o parte de ella que las va a poner en práctica, y me refiero a que han sido aprobadas nuevas medidas de peso y longitud. Son nuevos prefijos para expresar las medidas más grandes y más pequeñas del mundo. A prefijos muy conocidos como kilo se le unen rona y keta, con doble T, para los números definidos más grandes. Y los prefijos pequeños serán utilizados para la ciencia cuántica y la física de partículas. A nano se le unen ronto y kecto, para los números más pequeños. Pero para aclararnos un poco sobre este tema, hemos invitado al ingeniero Carlos Juárez, integrante del Departamento de Física de nuestra facultad. Gracias, muchas gracias por venir, ingeniero. ¿Cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sí, así es, tal cual como vos lo decías, son prefijos. No es que se hayan creado nuevas unidades, sino que son nuevas denominaciones.
Denominaciones, bien.
A múltiplos y submúltiplos, múltiplos, ajá, o sea, muy grandes, que todavía no existían esa denominación, y submúltiplos, cantidades muy pequeñas, sí, que era necesario definirlas. En el mundo, como vos dijiste, de las subpartículas, siempre uno, las cantidades muy grandes o muy pequeñas las representaba con un 10 elevado a una potencia,
sí,
importante, digamos,
sí,
ya sea positiva o negativa, para, ajá, los múltiplos o para los submúltiplos. Y hasta ahí todo venía bien, pero
pero era con número, digamos.
Era con un número,
no tenía,
sí,
una palabra.
No tenía, ajá, una palabra, exactamente. Así como en su momento, para nosotros es muy común, como vos lo dijiste, usar los kilogramos. Los,
claro,
kilogramos son 1000 gramos.
Ajá.
O sea, el prefijo kilo hace referencia a un 10 elevado a la 3.
Bien.
O sea, 1000, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Después le sigue el mega, que, sí, bueno, con el uso de los datos, mientras se fue desarrollando la tecnología informática, nos fuimos entrando en eso,
claro,
en el tiempo, que hacía referencia a 1 millón de unidades de información.
Ah, sí.
Después vinieron los giga, vinieron, ah, los tera, vinieron los peta, y así. Cada uno, bien, era una potencia de 10 que incrementaba el exponente en una cantidad por 3, ajá, 3 veces más, ¿no?
Bien.
Y en la última ampliación que se hizo en la conferencia mundial, esta de pesas y medidas, uh-huh, que fue la 27ª que se efectuó en Francia, en Versalles, hace una semana atrás,
sí,
se aprobaron estas dos nuevas denominaciones. La última que se hizo anteriormente fue en el 1991. En 1991 se aprobaron la definición Z y Iota. Z es 10 a la 21 y Iota 10 a la 24 para los múltiplos, para los grandes. Y para los submúltiplos se aprobó septo y octo. Los terminados en A son para las cantidades grandes y los terminados en O para las cantidades pequeñas. En la actualidad, en tiempo presente, 2022, se aprobaron Rona y Keta, como vos lo dijiste, Rona para 10 a la 27, Keta para 10 a la 30, y para submúltiplos, Ronto y Kecto, que serían correspondientes a 10 a la menos 27 y 10 a la menos 30.
Nano es muy difícil de imaginarse por lo pequeñísimo que es, y esto
exactamente
es muchísimo más pequeño.
Nano es 10 a la menos 9, y está en el orden de la distancia de separación entre en las partículas, en un átomo, entre un electrón y su núcleo. Ese es el orden de magnitud. Como ejemplo, podríamos poner en el mundo de las partículas la masa del electrón. La masa del electrón siempre la representamos como 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si lo representamos en gramos, es mil veces más.
Claro.
Entonces, hoy en día, con estas nuevas denominaciones, podríamos decir que la masa de un electrón son 910 kectogramos, o también podríamos decir que es 0,91 rontogramos.
Wow.
Aproximadamente un rontogramo sería la masa de un electrón.
¡Ay, qué bárbaro!
Y, por ejemplo, en cuanto a masa en cantidades astronómicas, por ejemplo, masas de planetas, por ejemplo, la Tierra tendría una masa equivalente a aproximadamente 6 ronagramos, porque la masa de la Tierra es 5,97 por 10 a la 27 gramos, ¿no? Otro ejemplo podría ser la masa de Júpiter, aproximadamente 2 ketagramos, y en comparación la masa del Sol, que sería, estamos hablando de ketagramo, que sería 10 a la 30.
Sí.
La masa del Sol es 1990 ketagramos.
Wow.
O sea, ahí se nota la diferencia. Uno acostumbrado a hablar con potencia de 10, uno pierde noción.
Tal cual, ¿no? Eso le iba a decir, que es difícil imaginar esos tamaños, ¿no?
Exactamente. En el mundo...
que básicamente, digamos, en la física, ustedes los manejan a través de números y fórmulas, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto ven esos tamaños?
O sea, de verlo, claro, no siempre lo vemos,
claro.
Pero sí podemos hacer cálculos, hacer experiencias, hacer observaciones y hacer mediciones, pero se pueden mensurar, eso es lo importante.
Sí.
La cuestión es que con el mundo de la informática, que actualmente va creciendo cada vez más rápido, en forma exponencial, el manejo de datos, es necesario definir cantidades para que no sean representando por números tan grandes.
Claro.
Entonces, como decíamos hace un rato, de los gigavatios pasamos a los teravatios, pasamos a los petavatios, exavatios, y así, cada vez más grandes. Entonces, con el advenimiento de la informática cuántica, es necesario pensar en nuevos prefijos para estas unidades que representan una inmensa cantidad de datos, inimaginables. Entonces, hoy en día la ciencia se ha planteado esa necesidad, y esta resolución aprobada por la Conferencia de Pesas y Medidas sale como una propuesta del Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido.
Ajá.
Y, o sea, ahora se aprobó, pero ya la propuesta fue anterior.
Claro,
fue
debe ser todo un proceso también,
exactamente.
Me imagino que muchos deben ponerse de acuerdo.
Así es. Y ya venía siendo analizada desde la Conferencia de Pesas y Medidas anterior.
Bien.
¿No? Y hay propuestas para la que viene, que son reuniones que se celebran cada 4 años.
Sí. Y saldrán nuevos prefijos, tal vez, no sabemos.
Y no sabemos todavía. Yo creo que con lo que tenemos por el momento vamos a andar por
bien
un tiempito, así
sí.
A ver. Esa es, en un determinado momento uno hace hasta donde puede ir viendo, pero en ciencia, a medida que se va abriendo el horizonte, surge la necesidad, y es ahí donde hay que definir algo nuevo.
Qué bárbaro, porque realmente esto, les decía, de que, claro, uno no puede a veces ni imaginar esos números, esas cantidades, esto del 0000.
Sí,
claro,
así es.
Impresionante, y bueno, pero en definitiva son cuestiones precisas. Así es. Bien precisas,
o sea, están medidas y se puede dar una estimación, a pesar de que el número es muy, muy grande, se puede medir.
Bien.
También pasa lo mismo con las cantidades muy pequeñitas.
Claro, claro. ¿Sí? Fascinante, realmente. Así bueno, ya entrar en el tema de lo cuántico es para otro programa, digamos, pero es muy interesante porque realmente parece algo como de ciencia ficción y no. Es real, ya lo estudiaban, no sé, desde Einstein, no sé qué.
Así es, es ciencia real.
Claro,
en este
claro,
caso.
Muy
sí,
interesante.
Así es.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por darnos más datos y poder entender un poquito más sobre esta noticia que ha salido hace poquitos días. Y bueno, y compartir así con nuestra comunidad un poco sobre estas nuevas medidas, nomenclaturas, digamos, para medidas de peso y longitud.
Bueno, se aplican para todo.
Para todo.
También se aplica para unidades de energía, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros, una unidad de energía muy común, el vatio, por ejemplo, hacemos referencia a, 34 mil millones de vatios. Eso serían 34 gigavatios, ¿no? O sea, serían 1,000 millones de vatios. O sea, los prefijos se aplican a cualquier unidad.
Bien, bien.
O sea, no es que la unidad ya está creada. Lo que se crea ahora es el prefijo que hace referencia a un múltiplo, a una cantidad muy grande, que no existía hasta ahora, o a un submúltiplo que todavía no existía tampoco.
Buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, en otra oportunidad seguramente lo vamos a llamar para que nos ilumine sobre algún tema.
Con todo gusto.
Muchas gracias. Hacemos un corte musical y luego venimos.
Salto en la pared, a mí me gusta pensar que ya pasó. Yeah.
un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Bien, continuamos con nuestro programa y estábamos escuchando, bueno, telescopios con el tema fucsia. Y hace poquito hemos iniciado un espacio aquí en nuestro programa, un espacio del Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información, el IISI, para que nos cuenten sobre algunos de los temas que investigan o temáticas que trabajan ahí. Ahora me encuentro con una de sus integrantes, la doctora Paola Budán. Bienvenida, gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y tenernos en cuenta.
Gracias, por favor. Es que además siempre nos gusta saber, bueno, en qué están trabajando, qué es lo que están investigando. Y no sé si tienen una relación, pero hace poco ha salido una convocatoria de becas para estudiantes para integrar proyectos de investigación. Y bueno, no sé si sabes un poco cómo les ha ido.
La cuestión es la siguiente: en todos los proyectos de investigación a nosotros nos enriquece integrar grupos en los cuales participen los estudiantes, ¿sí? Nosotros específicamente, al tratar con la inteligencia artificial, tenemos que abocarnos a estudiantes avanzados de la carrera, claro, y les damos un espacio para que ellos puedan desarrollar sus tesis de grado.
Ay, qué lindo. Uh-huh.
Pero, más allá de desarrollar las tesis de grado, lo que es muy importante al trabajar en un proyecto de investigación es que el alumno pueda descubrir si tiene futuro interés en el campo de lo que es la investigación.
Claro, claro.
Los proyectos de investigación brindan la posibilidad no solo de abordar un tema específico, de enriquecerse en un tópico en particular, en el caso de la licenciatura en sistema, de poder poner en práctica el abordaje sistémico que ven en la carrera, sino además permiten descubrir si uno, desde el punto de vista del informático, si quiere seguir desarrollando aplicaciones, si quiere investigar o si quiere conjugar ambas cosas, ¿sí? Entonces, por eso siempre vamos a estar abiertos a que nuestros estudiantes vengan a acompañarnos en el grupo y a crecer y a hacernos crecer a nosotros dentro del grupo.
Qué lindo, qué lindo.
Eso es fundamental. Sí. No solamente para el informático, también, bueno, como nuestro proyecto es multidisciplinario, también trabajamos con alumnos de matemáticas, alumnos avanzados.
Bien.
Y como fundamentalmente lo que tratamos de hacer es modelar lo que podríamos llamar patrones del razonamiento humano, para decirlo muy sencillamente, bueno, ahí se tienen que conjugar herramientas matemáticas, herramientas provenientes de la lógica y también informáticas. Entonces, por eso digo, es una muy buena oportunidad para que los alumnos, sean becarios o no, puedan desarrollar este pensamiento sistémico para obtener el modelado de los patrones de razonamiento.
Y además el hecho de convivir, digamos, con gente que ya es profesional, que viene investigando, o sea, es muy enriquecedor también para los chicos, por supuesto, en esto de, mientras están cursando y poder, de cierta forma, adelantar en su investigación de tesis, eso por un lado, y la experiencia que se gana es muy importante, y bueno, ojalá se presenten muchos chicos. ¿Puede ser entonces sin beca? O sea, si alguno tiene interés en participar en un grupo de investigación, ¿se puede acercar
Puede acercarse a preguntar. Dentro del Departamento de Informática tenemos varios proyectos de investigación. El nuestro, particularmente el que dirige el doctor Budán, es un proyecto que vincula tanto el Departamento de Matemática como el de Informática, pero igualmente pueden acercarse a preguntar si es que el área les interesa. Y esto no tiene mucho que ver con algo que alguna vez un profesor me enseñó y que a mí me encanta transmitirle a los alumnos, que cuando uno se está formando tiene que mirar lejos, mirar claro y mirar bien. Y eso de mirar lejos tiene justamente mucha relación con esto que decíamos de que uno integra un grupo de investigación tal vez con el solo fin de obtener el trabajo final de grado y algunas publicaciones en las cuales se sustente ese trabajo, y de pronto descubre que tiene una vocación más profunda para investigar.
Bien.
Y ahí comienza otro camino.
Claro, 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 qué lindo. Háblame más precisamente del proyecto de ustedes. ¿Tenía que ver sobre inteligencia artificial?
Sí, tiene que ver sobre inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, como cualquier otra, como cualquier otro campo disciplinar dentro de la informática, es muy amplio,
claro, muy amplio.
Sí, sí. Nosotros más nos abocamos a lo que sería el modelado de patrones. O sea, primero tenemos que entender por ahí algunos mecanismos de razonamiento, y una vez que los entendemos, que no es fácil porque normalmente están expresados de manera ambigua o en un lenguaje muy coloquial, lo que tratamos de hacer es llevar esos patrones de razonamiento a un lenguaje matemático o lógico. ¿Para qué hacemos eso? Para que después de mucho trabajo eso se pueda computar. Específicamente mi área ha venido trabajando hasta el momento en lo que es el modelado de razonamiento por similitud. O sea, cómo se podrían comparar dos patrones para determinar si son parecidos o no, porque similar no es igual, si son parecidos o no. Y eso, por ejemplo, es útil para detectar comunidades en la web o tendencias de opiniones o tendencias en los debates.
¿Dónde se aplica, dónde lo analizan, digamos?
Ahí. En internet. Por ejemplo, no solamente, en donde uno pueda extraer patrones siempre que se refieran a un tópico. Por ejemplo, tanto hemos tenido posiciones contradictorias con respecto al COVID, tratamiento, si me vacuno o no me vacuno. Sí. Bueno, si uno toma el cúmulo de opiniones, sea en la web, sea en escritos, con todo un proceso previo, uno puede determinar las tendencias, ¿no? Bien. O sea, si me vacuno, no me vacuno, o bueno, la tendencia que está en el medio, digamos, la indefinida, la sí pero no.
Claro.
Y a partir de ahí, extraer los rasgos más comunes de todas esas tendencias.
¿Esto lo hace, digamos, la inteligencia artificial?
Eso se hace, sí.
O sea, no es que cada uno está viendo los temas, sino que a través del programa, digamos.
No se ha llegado todavía un programa, por eso digo, llegar al programa es el fin último.
Bien.
Primero hay que determinar todo lo que sería el patrón de base.
Bien.
Bueno. Ahora, actualmente, sí estamos trabajando en algo que se aproxima un poco más al programa, utilizando un lenguaje especial, porque lógicamente no es que lo podemos programar en cualquier lenguaje, ¿no?
Ajá, bien. Uy, qué bueno.
Entonces, ahí, si al algo. Obviamente que si un alumno se inserta en el nuestro grupo de investigación, no va a ir a trabajar con esa parte más difícil.
Claro.
Pero tal vez, una vez que esto está procesado, le encante hacer un programa que pueda brindar recomendaciones en base a esa información, por ejemplo.
Ay, sí, qué bueno.
Esa es la idea.
Qué lindo. Y has mencionado que el grupo es interdisciplinario. Esto es muy bueno justamente para ampliar la visión, ¿no? Y sumar más ideas, así. Desde tu visión, digamos, de científica, o sea, ¿cómo trabaja un grupo de investigación? Como para que los chicos sepan, digamos.
Sí, aquí es muy importante poder destacar que el profesional de las ciencias de la computación está al servicio de todas las áreas científicas. Y no podemos saber todo.
Claro.
Entonces, si de repente quiero hacer un sistema recomendador para odontólogos, no puedo tener todo el dominio, o sea, el conocimiento de todo el dominio de la odontología, por decirlo. Claro. Entonces, indefectiblemente tenemos que trabajar con alguien propio del dominio.
Bien.
Lo mismo que, por ejemplo, si hemos hecho dentro del proyecto un sistema recomendador para el diagnóstico de los niveles de autismo. Entonces, necesitamos, y lo hemos hecho, hemos trabajado con la Fundación Venzamos al Autismo Ya para poder contar con el conocimiento propio del dominio, pero además para tener después un lugar a donde probar ese pequeño prototipo que se ha logrado y poder saber cómo lo vamos a mejorar en el futuro. Bueno, eso, por ejemplo, ha sido una tesis de grado, ¿no? La implementación de ese prototipo.
Qué lindo, entonces bueno, también para tener en cuenta, uno si está pensando en las carreras, si le gusta lo que es programación, informática, que por ahí uno se imagina que el están solo conectados con la computadora, digamos, y no, hay que saber trabajar en equipo y eso es muy importante, ¿no?
Dentro de los últimos papers que nosotros hemos publicado, uh-huh. se puede vislumbrar ese trabajo uh-huh. interdisciplinario. ¿Por qué? Porque todo el modelado, por ejemplo, los patrones de similitud, viene acompañado de toda una serie de demostraciones, y demostraciones sobre teoremas o propuestos que se han hecho en el paper.
Qué vale.
Y entonces uh-huh. en esa parte estamos acompañados por profesionales de matemática pura, digamos, uh-huh. como es la doctora Melissa Escañuela González. Ah, ella, sí. uh-huh. ella trabaja con nosotros y tiene ese rol trascendental, ¿no?, de hacer, digamos, las demostraciones, de decir que lo que estamos diciendo se puede probar matemáticamente claro. hablando. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no podríamos hacerlo solos.
Claro, claro. Qué lindo, y bueno, porque además todo suma, ¿no? O sea, suma las visiones, enriquece a la ciencia, el conocimiento, y que además los chicos, digamos, siendo estudiantes, puedan aprovechar e insertarse en un grupo de investigación. Es excelente, y para ustedes también, ¿no?, formar a otros, y como decías, mencionabas a lo que te enseñó un profesor y poder compartir ese conocimiento, es muy bueno, y bueno, ojalá más chicos se sumen entonces, porque realmente es una experiencia que deberían vivirla.
Pienso que los alumnos a veces tienen miedo de sumarse sí. a proyectos que digan inteligencia artificial uh-huh. o que vean formalismo, pero si hay que dejar claro que uno como docente sí sabe cuál es el alcance que le va a dar una tesis de grado, claro. entonces no es que lo va a sentar a formalizar un patrón de razonamiento, sino que claro. siempre estamos buscando la manera en que ellos se sientan atraídos por la ciencia bueno. en vez de espantados claro. por la ciencia, ¿no? Eso claro, es fundamental.
Claro. Claro, es que son temas como muy amplios, muy grandes, pero cada uno en un equipo investiga, hace una parte, ¿verdad? Hace, claro. aporta lo suyo, digamos. Así que, y en la sumatoria de todas esas investigaciones se va ampliando el proyecto, me imagino.
Y así se constituyen uh-huh. los grupos y se descubren las vocaciones.
Claro,
que
claro.
es fundamental.
Sí, totalmente. Sí. Y además, bueno, siempre hace falta esto de seguir investigando para generar nuevos conocimientos que después se van enseñando en las universidades también.
Así es, uh-huh. así es.
Qué hermoso participar de esto. Y bueno, sé que el instituto además está continuamente en distintos proyectos y ampliando y participando en congresos y cosas por el estilo, en papers. Sé que el doctor Budán había mencionado vez pasada que estaban trabajando, creo, o iban a trabajar con una universidad de otro lado,
sí,
en el proyecto.
Sí, nosotros permanentemente estamos en contacto con la Universidad Nacional del Sur, porque sí. tanto Maximiliano como quien les habla, uh-huh. somos egresados, nuestros títulos de doctorados son uh-huh. emitidos por la Universidad Nacional del Sur. Y a su vez, como parte del CONICET, tenemos vínculos uh-huh. constantes, digamos, con las universidades, tanto de Italia como de España.
Ay, qué
próximamente
bueno.
estamos viendo la posibilidad, nos han invitado, hay que ver cómo se gestiona, de poder trabajar con la Universidad de Barcelona.
Ay, qué lindo.
Uh-huh. Y con la Universidad de Calabria.
Ajá.
Sí.
Bien, en proyectos en conjunto, digamos.
Sí, sí.
Que habrán identificado en base a papers, tal vez, trabajos que han presentado.
Bueno, en el caso de Maximiliano, tiene trayectoria viajando, trabajando cierto. Ya con uh-huh. las universidades de Italia, tanto de Bolonia como de Calabria. Uh-huh. Y en el caso mío, porque mi codirectora del postdoctoral uh-huh. en este momento está trabajando en Barcelona, entonces uh-huh. nos invita a trabajar en conjunto.
Qué lindo. También relacionado a la inteligencia artificial.
Siempre uh-huh. en el mismo tema.
Bien.
Siempre
buenísimo.
En el mismo tema.
Buenísimo. Bueno, entonces si se concreta eso, después espero que nos comenten y bueno, sí. y si tienen que participar allá, viajar, ojalá,
ojalá
nos manden fotos.
Sí, por supuesto.
Así que bueno, los felicito porque muchas me encanta gracias. El empuje que tienen y todo el trabajo y el compromiso, ¿no?, que tiene con la educación, los estudiantes y la investigación. Así que muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa, cualquier novedad, después nos estás comentando, ¿sí?
Bueno, muchas gracias.
Estábamos hablando con la doctora Paola Budán sobre inteligencia artificial y diferentes proyectos que se manejan y trabajan desde informática de nuestra facultad. Hacemos un corte musical y volvemos luego.
No dejes de jugar, mantente vivo, espíritu real, aquí no hay frío.
Estábamos escuchando el tema Fluir de Hipnótica. Vamos a hacer, les comento simplemente que tenemos una convocatoria, Becas Santander. Las Becas Santander, Sostenibilidad y la Academia Nacional de Ingeniería convocan a grupos interdisciplinarios de estudiantes o jóvenes ingenieros que propongan soluciones innovadoras relacionadas a las problemáticas de desarrollo sostenible y reducción de emisiones de carbono. Esta convocatoria estará abierta hasta el 15 de diciembre. Para los proyectos pueden ganarse hasta 100,000 pesos. Las bases y condiciones las tenemos en nuestra página web, así que si tienen proyectos, ideas que tengan que ver con la sostenibilidad, esto de proponer soluciones innovadoras relacionadas a las problemáticas de desarrollo y reducción de emisiones de carbono, tengan en cuenta que está esta posibilidad de, a través de la Academia Nacional de Ingeniería, presentarse antes del 15 de diciembre para postular a esta posibilidad de, de ganarse esta ayuda económica para poder hacer el trabajo. También hemos subido hace un ratito una búsqueda laboral. Una empresa está buscando estudiantes avanzados de ingeniería civil o recién recibidos. Deben mandar su currículum a un correo. También encuentran esta información en nuestra página web, que es fce.unce.edu.ar. Esto ha sido todo por hoy y me despido con un último temita. Nos encontramos en el próximo programa. Vamos con Usted Señálemelo. Muchas gracias y les deseamos una excelente semana.
Quiero ver este cielo. Es un nuevo comienzo. Sé que tu cuerpo está esperando el momento. Después de todo, todo estará más puro que un recuerdo. Y tu esencia estallará al cruzar el espejo.